Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, programa número 7 de nuestra primera temporada en UPV Radio, con Sari Zorio en el control técnico, y a este lado del cristal, Guillermo Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y quien nos habla, Héctor Gómez. Gracias en primer lugar a todos nuestros oyentes por escucharnos. Nos podéis escuchar a través de UPV Radio, en la 102.5 de la FM y a través de la app de la Universidad Politécnica de Valencia, los martes de 1 a 2 del mediodía y de 10 a 11 de la noche, y también donde quieras, cuando quieras y sobre todo con quien quieras, a través de nuestro podcast que te puedes descargar en la página web de la radio de la UPV, en upv.es/rtv/radio. Ahí encontrarás nuestro canal, te podrás descargar todos nuestros programas de esta temporada y mucho más. Seguro que lo estáis deseando y seguro que nos lo recordáis. Estamos en programa impar, por lo tanto tenemos concurso, así que estad muy atentos a nuestras redes sociales porque volvemos a sortear dos entradas para ir al cine gratis gracias a nuestros amigos de Aragó Cinema. ¿Cómo se puede participar? Pues es muy sencillo, a través de nuestras redes sociales. En Facebook, entrando en facebook.com/cineelatalante, encontraréis en nuestro muro un post donde daremos las indicaciones para el concurso. Solo hay que darle me gusta y compartir ese post para entrar en el concurso. Y si queréis hacerlo a través de Twitter, tenéis que entrar en nuestra cuenta, en @cineelatalante. Allí también encontraréis un tweet fijado donde damos las instrucciones del concurso. Y con un sencillo retweet y también siguiendo nuestra cuenta, entraréis en el concurso de dos entradas de cine para Aragó Cinema que sortearemos entre procesión y procesión el Viernes Santo a mediodía. Así que atentos a nuestras redes sociales y animaos a participar. ¿Y qué tenemos hoy en nuestro programa? Pues como siempre, un programa muy completito, muy ecléctico, muy variado. Vamos a empezar hablando de crítica de cine. Vamos a hablar de la segunda edición ya del Campus DA, de crítica cinematográfica, que se celebrará el próximo mes de abril en el marco del Festival de Cinema de Autor de Barcelona, y hablaremos con su responsable y le preguntaremos qué es esto de un campus de crítica cinematográfica, porque tenemos mucha curiosidad, ¿verdad? En segundo lugar, vamos a hablar de Álex de la Iglesia, que ha sido noticia esta semana en Valencia porque ha estado dando una rueda de prensa y hablando del rodaje de su nueva película, la película que se va a llamar El Bar, y que va a contar con, como siempre, con un reparto de lujo: Mario Casas, Blanca Suárez, Carmen Machi, José Sacristán. Guille estuvo en la rueda de prensa y nos va a hablar de lo más destacado que dijeron sus protagonistas. Y como siempre, estamos con un ojo pegado a la actualidad, así que haremos nuestras críticas de esta semana de dos películas que, casualidad o no, han coincidido en el tiempo. Se han estrenado esta misma semana y son las dos últimas películas que de momento vamos a poder ver de la mano del estudio Ghibli japonés, como son El cuento de la princesa Kaguya y El recuerdo de Marnie. Hablaremos de esas dos películas y hablaremos también del pasado, el presente y el futuro de estudio Ghibli, ya sin su gran impulsor y sin su gran figura, que es Hayao Miyazaki. Todo esto en unos pocos minutos, pero antes vamos a abrir la agenda cultural y vamos a hablar de la programación de cine de la Universidad. Guille, por favor.
Programación que las procesiones también nos han chafado, porque en Semana Santa hay también menos que rascar.
Días de recogimiento.
Días de recogimiento y para estar en casa y con espiritualidad todo. Tenemos en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universidad de Valencia el ciclo Actrices que dirigen, que pretende ser una muestra de películas filmadas por mujeres que consiguieron pasar al otro lado de la cámara y acceder a la silla de dirección. Este martes 22 de marzo a las 6 tenemos La autoestopista, Dieda Lupino. Y en el Palau de Cervelló ya concluyó el ciclo Mujeres en Tránsito, así que no tenemos nada hasta el mes que viene, hasta abril.
Gracias, Guille. Pues nada, presentado ya el menú, lo único que falta ya es ponerse cómodo, relajarse, subir el volumen del reproductor, porque aquí empieza Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Thank you. Bueno, como comentábamos en la entradilla, el primer contenido del programa de hoy vamos a hablar de crítica cinematográfica, es algo que siempre nos gusta, y vamos a hablar de una iniciativa que nos ha llamado la atención y que nos gusta mucho también, que es un campus, la segunda edición del campus de crítica, del campus DA, de crítica cinematográfica, que se va a celebrar entre el 21 de abril y el 1 de mayo de este año 2016 en el marco del Festival Internacional de Cinema de Autor de Barcelona. Tenemos al otro lado del teléfono a Ana Petrus, que es la impulsora y la responsable de este campus, a la que saludamos ya. Ana, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es, nos ha llamado mucho la atención, ¿no? ¿Qué es esto de un campus de crítica y a quién va dirigido?
Dirigido a jóvenes aspirantes a críticos de cine, es decir, estudiantes o gente que ha acabado sus estudios y que realmente está interesado por la parte teórica del cine y que quiera dedicarse luego a esa parte tan fascinante, ¿no?, del cine. En el campus de la crítica de cine del DA, por tanto, es una experiencia y una oportunidad única para hacer unas prácticas profesionales de cómo se cubre un festival de cine a nivel de crítica informativamente, ¿no? Los alumnos van a hacer críticas de cine, van a hacer entrevistas a los directores que estén presentes en los festivales, van a elaborar crónicas de los diferentes acontecimientos que se sucedan durante el festival, etcétera. Todo eso va a tener una repercusión directa, por ejemplo, en el Daily News, que es el diario del festival, ¿no? Es decir, que su trabajo es un trabajo que va a hacerse público y la gente va a poder verlo, ¿no? Por tanto, es una gran oportunidad, pienso.
Hola, Ana, ¿qué tal? Yo quería preguntarte primero si el festival, bueno, este certamen en concreto, el de Campus DA, está plantado solo para gente de Barcelona o puede participar todo el mundo que quiera. Y segundo, si, bueno, veo que es para jóvenes aspirantes, quería saber también si hay límite de edad o si tienen que haber acabado la carrera, por ejemplo, en un tiempo, periodo concreto.
No, en realidad no ponemos ese tipo de condicionante, es decir, entendemos que las personas que van a estar interesadas en ese tipo de acontecimiento van a ser jóvenes, suponemos que han acabado la carrera o que están buscando su lugar en ese complicado mundo de la crítica, en realidad, ¿no? Y no hay ningún tipo de condicionante en esto, tampoco hay condicionante de que tenga que ser gente de Barcelona, está abierto a personas de todo el Estado español. De hecho, el festival cubre dos alojamientos para dos participantes que no tengan alojamiento en Barcelona. Y bueno, la verdad es que yo creo que es una muy buena oportunidad para vivir de muy cerca lo que es el frenesí, el día a día de un festival, ¿no? Que suceden tantas cosas, mirar tantas películas, organizarse, digamos, como en redacción para saber de cuáles películas vamos a escribir ese día, a qué directores nos interesa entrevistar, discutir. Bueno, no sé, es realmente una experiencia total, ¿no?
Yo quería preguntarte si sobre el perfil un poco intelectual de los candidatos al campus, ¿es necesario un conocimiento profundo del cine? ¿Es necesario estar metido ya en el mundo de la...? Porque hemos leído en las bases que sí que hay ciertos requisitos, que tienes que presentar algún texto que hayas escrito antes. ¿Buscáis gente que ya esté metida, que tenga un conocimiento profundo del cine, o lo abrís también a gente que quiera empezar en este mundo?
Bueno, a ver, claro, lo que pedimos en las bases es que se nos entreguen tres artículos, que se hayan publicado los últimos años, ¿no? Es decir, pero valen blogs, ese tipo de... No hace falta que sean escritos que hayan estado ya en entornos más profesionales, por decirlo así, pero sí que queremos que la gente que participe aproveche al máximo, su trabajo va a tener una repercusión. Y por tanto entendemos que esas personas deben tener unos mínimos conocimientos sobre cine y una pasión sobre todo sobre el cine, ¿no? Y esas ganas de aprender en el festival.
Comentabas antes algo muy interesante, al menos en mi opinión, que es que los participantes de este campus van a poder hacer un seguimiento del festival a través del periódico Daily News, ¿no? Yo quería saber cómo se va a organizar eso, porque imagino que también habrá clases, ¿no?, para enseñar a hacer crítica de cine, luego también estará el festival. ¿Cómo se va a organizar un poco? ¿Cuál es el timing, ¿no?, del campus?
Bueno, estamos en el campo, en realidad, es decir, vamos a organizarnos como se organizaría un equipo de redacción de un diario de un festival cualquiera. Es decir, cada día por la mañana nos vamos a encontrar, vamos a repartirnos entre los 6 participantes las tareas del día, las películas que vamos a ver, cómo las vamos a cubrir, qué directores vamos a entrevistar, etcétera. Entonces, cada uno de los participantes cada día va a tener que elaborar un artículo, ya sea entrevista, crónica, también o la entrevista o también artículos, digamos, de contenido, ¿no? Que, digamos, son artículos más reflexivos que se pueden ir construyendo a lo largo de todo el festival y que pongan en relación las películas que están en el festival, ¿no? Es una de las facetas de la crítica, dar luz a temas que pueden estar en diferentes películas aparentemente dispares, pero que en cambio se repiten, ¿no? Y que explican algo o una tendencia, etcétera. Entonces, es un trabajo en equipo que vamos a, de hecho, emular la forma profesional con que se cubre un festival, ¿no? Aparte de esto, que es el trabajo principal que vamos a hacer, también habrá algunas sesiones con críticos que van a estar, digamos, dando o valorando el trabajo que van haciendo los participantes de forma más individual, ¿no? Es decir, comparando, evaluando y aportando, discutiendo todos los textos que los participantes van elaborando a lo largo del campus.
Yo quería preguntarte... Es bastante complicado. Sí, ¿querías decir algo más?
No.
Yo quería preguntarte a ti desde el punto de vista de que eres crítica cinematográfica y docente, quería preguntarte... ¿Qué tiene que tener para ti una crítica de cine? ¿Qué aspectos se deben destacar o qué es lo que intentáis transmitir a los alumnos de este campus que debe contener una buena crítica de cine?
Bueno, la buena crítica de cine tiene que dar luz a una película, y dar luz a una película es algo que no es sencillo. Significa extraer la esencia de esa película y ponerla en relación a su tiempo y a sus contemporáneos y al mismo tiempo mirar sus referentes, su pasado, etcétera. Y hay una cosa muy importante que yo creo que debe tener una crítica, digamos, ese es el aspecto más formal, que es la pasión del crítico por
eso es lo
por
más
lo
importante.
Sí, es lo más importante, porque es lo que yo siempre pienso que las mejores críticas son las críticas entusiastas y que sacan lo mejor de las películas, porque son críticas que realmente demuestran una pasión, una conexión visceral quizá del crítico con esa película, y es algo que puede realmente mover a otras personas a ir a ver esa película. Y verla de otra manera, ¿no? Que quizá no la hubiera visto si no hubiera leído esa crítica, ¿no? Entonces, al final, aparte de los aspectos formales que son importantes, ¿no? Lo que te comentaba antes, lo más importante es esa pasión, ¿no? Que es lo que hace, es lo que distingue una buena crítica de una que no vamos a recordar.
Sin embargo, la pasión puede ir en sentido contrario, ¿no? También te puedes encontrar con una reacción apasionada en contra de la película, que también es posible, ¿verdad?
Es posible, de hecho pasa y también es interesante. Es decir, tanto por un lado como por el otro, esa persona, ese crítico, nos está dando una visión sobre esa película que quizá nosotros no hemos pensado antes y que nos va a hacer ver esa película de otra manera, ¿no? En todo caso, como yo creo, como todo, no solo con el ejercicio de la crítica, vivir realmente y sentir aquello como tu pasión, creo que es lo más importante para cualquier profesión en general, no solamente la crítica.
Y hablando un poco de la pasión, sea cual sea el caso, y también de la figura del crítico, la verdad es que ahora en la actualidad pues se ha abierto un poco ya el abanico de posibilidades, ¿no? A la hora de dedicarse a la crítica. Ya no hace falta estar en un periódico clásico, sino que ahora también, gracias a internet, puedes ir al cine como una persona más y luego colgar en tu blog o en tu página web la crítica sobre lo que has visto, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que ha afectado eso al mundo de la crítica? ¿Crees que es algo positivo, que es algo negativo?
Bueno, es complejo, más que nada es complejo porque el mundo de la crítica, digamos, profesional, la que se entiende como ejercicio de una práctica que te permite vivir de ello, digámoslo así, es ahora más complejo que hace algunos años quizá. Sin embargo, por otro lado, yo creo que esa democratización de la crítica que permite Internet, el tema de los blogs, etcétera, es positiva siempre. En el sentido de que, bueno, que abre más posibilidades para todo aquel que realmente está interesado en esa, en ese trabajo, ¿no? Tan importante, de otro lado. Con lo cual, bueno, es una doble tesitura, ¿no? Que por un lado hace más complejo el ejercicio profesional de la crítica, por otro es positivo a nivel de apertura, ¿no? Apertura y que se escuchen voces, muchas más voces que no las cuatro voces que quizá había hace 15 años, ¿no?
En todo caso, es una profesión fascinante y muchas veces incomprendida, la del crítico de cine. Recordamos que todavía está abierto el plazo de inscripción para el campus. No sé si todavía quedan plazas. El plazo creo que se cerraba el 25 de marzo, si no me equivoco.
El 25 de marzo se cierran y estamos esperando todas las candidaturas para luego hacer la valoración de todos los textos recibidos, porque recibimos 3 textos de cada candidato. Y se hace un comité, pues evalúa muy precisamente cada uno de los textos y entre todo lo que se ha recibido se hace una selección de los 6 participantes finales.
Y Ana, yo no quería dejarte escapar sin que nos hablaras del propio festival, porque coincide este campus en el tiempo con el Festival Internacional de Cinema de Autor de Barcelona, que tendrá lugar entre el 21 de abril y el 1 de mayo. ¿Nos puedes adelantar alguna novedad que va a tener ese festival, alguna película interesante? Estamos escuchando la banda sonora de Cegados por el Sol, que es la que va a abrir el festival, pero ¿nos puedes adelantar alguna sección, alguna película, algún director interesante?
Sí, bueno, hay algunas cosas que ya de hecho he anunciado el festival, sobre todo, bueno, como sabéis, el Festival de Cine de Autor está dedicado al cine de autor, digamos, muy centrado en Europa, aunque también se va a otras partes del mundo, y tenemos algunas pequeñas joyas que estamos todos esperando, ¿no? Como la próxima película de Marco Bellocchio, Sangue del mio sangue, que estuvo en Venecia, o el próximo Hong Sang-soo, también el Trent Davis, que es un habitual del festival, la próxima película, Arnaud de Plechen, Sokurov, Philippe Garrel, es decir, bueno, uno de lo mejorcito del cine de autor que ha estado en festivales el último año va a estar allí. Aparte, el festival tiene otras secciones como Transiciones o Talentos, que está dedicado a como descubrir pequeñas joyas de autores aún desconocidos, pero que se están ya haciendo hueco en el panorama de festivales internacionales. Es decir, la programación del DAR realmente es muy recomendable y siempre existen esas películas esperadas de esos autores ya conocidos y luego siempre descubrimientos fascinantes.
Uno de esos descubrimientos bien podría ser el realizador lituano Šarūnas Bartas, ¿no?, al quien dedica este año una retrospectiva el festival. ¿Nos puedes contar algo sobre él para aquellos que no sepan quién es?
Sí, Šarūnas Bartas es un director lituano con una fuerza desgarradora muy interesante en sus películas. Es un cineasta muy puro, en el sentido de que trabaja un cine muy primitivo en su aspecto formal, es decir, con la mínima expresión de los elementos del cine, sin retóricas, y que confronta el hombre con la naturaleza, ¿no? Es una oportunidad única realmente poder ver toda la filmografía de ese director realmente inédito en nuestro país. Normalmente sus películas debías verlas por otros canales y bueno, la realidad es que estamos todos ansiosos por ver esa retrospectiva en la filmoteca. dentro de la programación del festival.
Yo, de hecho, tuve la oportunidad de ver su última película, Peace to Us in Our Dreams, en el Festival de Sevilla, y la verdad es que es una película muy, muy recomendable y un director a tener en cuenta, desde luego. Pues, Ana,
director,
pues muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber hecho este repaso a lo que vamos a poder ver en el DA y también en este campus, que esperemos que sea un éxito, como lo fue, me imagino, la primera edición, y esperamos tener noticias de cómo funciona. Muchas gracias, Ana.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
El mejor cine en Cine El Atalante, en UPV Radio, 102.5 de la FM, upv.es. Sintonízanos.
Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar.
Hemos sacado ya la botella de whisky Chelly y estamos a punto de empezar el guateque. No sabíamos si poner para introducir esta sección música de bar o Rafael, y en caso de duda siempre Rafael.
Siempre, claro. Rafael, sí, sí.
Bueno, estamos aquí para hablar del bar, precisamente, que es la nueva película de Alex de la Iglesia, que se va a estrenar, si no me equivoco, a principios del año que viene, 2017. Pero es noticia, ha sido noticia esta semana, como os comentábamos también, porque tanto Alex de la Iglesia como gran parte del equipo artístico, de los actores de la película, han estado en Valencia, coincidiendo con las fallas, además, hablando del rodaje de esta película, el bar, y Guille, que lo tuvimos infiltrado en la rueda de prensa, pues nos va a contar lo que pasó en esa rueda de prensa, lo que contaron, y si soltaron alguna perlita interesante, ¿no, Guille?
La soltaron. No estuvo Rafael, porque no está en esta película, aunque sí que estuvo la anterior, pero sí que hubo detalles interesantes, no solo de la filmografía de la Iglesia, sino también de la película y de los actores. Alguna perlita dejaron por ahí. Del bar, la verdad es que fue un encuentro muy interesante porque apenas se conocía la sinopsis. Es una producción que va muy en la línea de lo que solía hacer Alex de la Iglesia, pero que, bueno, pues la verdad es que no se sabía casi nada y que estaban llevando bastante en secreto. Así que este encuentro fue pues casi la primera vez, la primera ocasión que tuvo el mundo del cine para acercarse un poco más a esta última película.
Algunas fotos se han filtrado también, el propio Alex de la Iglesia a través de Twitter ha colgado unas fotos del rodaje, pero sí que es verdad que se sabe bastante poco.
Muy poquito. Se sabe, por ejemplo, que se desarrolla en un espacio cerrado, como ocurre en películas como La Comunidad, por ejemplo, y cuenta con la peculiaridad también de que los personajes no pueden salir del lugar en el que se encuentran, algo muy clásico para Alex de la Iglesia y que, bueno, por ejemplo, en esta película Mil Noche ocurre, también ocurre La Chispa de la Vida, y justo precisamente igual que en La Chispa de la Vida, también Alex de la Iglesia bebe de aquí de un suceso real para contar la historia que quiere contarnos, pero no ha querido revelar el qué es, porque ha dicho que si lo hiciera se cargaría la película y que no tenía sentido que fuéramos a verla.
¿Tienes alguna idea de qué puede ser?
Tengo alguna ligera idea porque la sinopsis trata sobre un grupo de desconocidos que se van a un bar, ¿no? Están allí ellos cada uno con su vida, no se conocen de nada, y uno de ellos sale corriendo porque llega tarde a cualquier sitio y al salir por la puerta recibe un disparo en la cabeza de alguien que no saben quién es. Entonces claro, queda el cadáver en el suelo y a ver quién es el listo después que sale a la calle teniendo esa amenaza tan bestia ahí en la puerta. Entonces con esos precedentes se me ocurren algunas cosas que podrían ser ese misterio que Alex de la Iglesia nos quiere ocultar para no chafar la película. En cualquier caso, él estuvo para hablar de las escenas que se rodaban en Valencia, que al parecer son muy importantes en el desarrollo de la película, y bueno, el cineasta vasco reconocía la dificultad de la ejecución y ha asegurado que también supusieron un reto.
Y bueno, es un momento de la película bastante complicado y entonces pues nos está costando mucho a nivel técnico, cosa que es muy divertido, por otro lado, porque en eso consiste rodar, ¿no? En ponerte complicaciones y salir adelante. Y bueno, creo que aquí en Valencia llegamos el día 8 y vamos a estar hasta el martes, creo. Y está siendo pues eso una parte indispensable de la película.
Pues eso, decían que estarían hasta el martes, es decir, hasta hoy, o quizás si se retrasa un poco todo, hasta mañana. No tienen previsto quedarse en Valencia. Los únicos que no han estado presentes, de los pesos pesados del reparto en la rueda de prensa, evidentemente los actores secundarios y los figurantes no estuvieron, pero sí que faltaron José Sacristán y Terele Pávez, que están acreditados. El papel de José Sacristán no lo conocemos, el de Terele Pávez sí, es la dueña de ese bar, el Amparo, que se llama, no sabemos si es un juego de palabras o qué, es posible que sí lo sea.
Es muy probable.
Pero bueno, en fin, que han estado rodando duramente en un plato de Paterna todos los actores, donde han recreado ese bar claustrofóbico del que Alex de la Iglesia ha dicho que es un truco narrativo.
es un truco narrativo. En el momento en el que los personajes se encuentran en un entorno cerrado, tienen que tomar una serie de decisiones para poder sobrevivir, y eso precipita la acción y el conflicto, ¿no? Es, a mí me resulta más interesante, y porque me gusta mucho la teatralidad en las historias, ¿no? Que las historias sean como pequeños dramas teatrales, ¿no? Y este concretamente podría ser una obra de teatro.
Pues igual que su anterior película, ¿no? Mi Gran Noche. Efectivamente. Me gustan esas películas con unidad temporal y espacial, ¿verdad?
Y de hecho, ante ello la pregunta es obligada, ¿no? Y es un poco cuáles son sus referencias, si Buñuel, Ángel Exterminador, o qué encuentra en esas películas, además del truco narrativo que expresaba, ¿no? Y es que en la rueda de prensa él mismo reconoció que una de las películas que más le ha influido en su carrera ha sido La cabina de Antonio Mercero. Y de hecho llegó a referirse al bar como una especie de cabina con más gente, con más personajes en su interior. Así que bueno, ya lo veremos, a ver si es así o no. En cualquier caso, Alex de la Iglesia reconoció que trasladar esos corses teatrales o narrativos a la gran pantalla es mucho más complicado de lo que la gente cree, puesto que bueno, hay una limitación espacial y bueno, la mecánica es mucho más dura de lo que parece, porque los personajes a lo mejor están en pleno y ellos no lo saben, ¿no? Escuchamos lo que dijo respecto a esto.
En cambio, no os hacéis ni idea hasta qué nivel estamos aquí coartados por la técnica cinematográfica. O sea, cuando montas un plano, pues igual no caben los actores que te dan la réplica, no caben en el plano y están en una esquina. Tienen una serie de marcas que igual son muy difíciles o imposibles a las que llegar. Y tienen que desarrollar su personaje y seguir unas pautas de movimiento muy complejas. Entonces, todo eso conforma una puesta en escena cada día más complicada. Y precisamente ahí es donde a mí es lo que me gusta hacer. Y es donde estoy disfrutando mucho con ellos, porque necesitas gente con mucha paciencia. Mucha gente no aguantaría esto.
Otro de los retos habituales en este tipo de películas es darle enjundia a todos los personajes, ¿no? En estas películas tan corales a veces pasa que hay algunos personajes muy bien dibujados y con mucho poso, y otros que a lo mejor quedan un poco más desdibujados, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo cuando son películas no solo tan corales, sino que los actores tienen tanto peso y son tan conocidos, ¿no? Muchas veces algunos quedan un poco deslucidos y eso hace que en conjunto la película pierda. Ya lo descubriremos. En cualquier caso, él dijo que una de las cosas que le gustaban de juntar a tanta gente en un espacio cerrado es que, bueno, poco a poco, conforme iba avanzando la trama, se descubría la historia de cada uno de ellos ante un conflicto que, si no hubiera ocurrido, pues jamás hubiera dado pie a descubrir esa historia que cada uno tiene y que no cuenta, porque está cada uno en su cotidianidad metido sin revelar nada, ¿no? Entonces, esto, Alex de la Iglesia ha explicado que le gustaría dedicarle más tiempo a investigarlo en el futuro y a contar esas historias paralelas que suceden ante nosotros sin que nos demos cuenta de que están pasando.
Eso es una historia que también me gustaría profundizar en eso, sería algo muy muy interesante, ¿no? Esa idea de que tú puedes estar ahora, podemos estar aquí, pero es que en la mesa de al lado, concretamente en la mesa de al lado, hay un yihadista, o igual hay, quiero decir, un presidente de una compañía de informática que en este momento está cambiando el mundo, y no lo sabes, no te enteras de eso. O igual hay una historia de amor apasionante en recepción ahora y no lo estamos viviendo, nos lo estamos perdiendo porque estamos en esta rueda de prensa.
Comentábamos antes también, por ejemplo, el personaje de Terele Pávez, hemos dicho que era la dueña del bar, del Amparo. También quiso, aunque no hizo demasiado hincapié para no revelar tampoco demasiadas cosas, pero sí que hizo una pequeña descripción de los papeles principales que tienen los actores en su película, que la verdad es que son bastantes.
Blanca hace de Elena, que es una chica que ha quedado con alguien por internet y se ha quedado sin batería en el móvil. Mario es un creativo de una agencia de publicidad que suele ir a ese bar porque para él es moderno, entre comillas. Carmen, pues, es una mujer que se gasta todo el dinero que tiene en las máquinas. Así el resto de los personajes, ¿no? Bueno, Diego, pues, es un oficinista con no mucha suerte. Secún es el que trabaja con Terele Pávez, que es la dueña del local. Entonces, Secún fundamentalmente lo que hace en la vida es sándwich. O sea, él está 24 horas haciendo sándwich a la gente.
Mixtos.
Ese concepto del mixto tan tan valioso en nuestras vidas.
Qué bueno, sándwich mixtos, por otra parte. Dime que nadie le preguntó a Mario Casas por el tema de quitarse la camiseta y eso.
Pues me encantaría decirte que sí, de que se habló más de cine y de él en el cine que
todavía
de eso.
Todavía estamos ahí.
Pero sí, hubo quien le preguntó por aquello y la verdad Se notó un poco molesto a Mario Casas con la pregunta, porque me imagino que aquí, en todas las ruedas de prensa a las que va, sale el temita. Pero bueno, la verdad es que lo resolvió con mucho humor y recondujo la situación para hablar a fondo de su personaje y también de cómo es muy diferente a la Dan que hizo en Mi Gran Noche. Pero atentos también a la frase que le dedica Carmen Machi sobre el tema de la camiseta.
No del todo, pero sí me quedo esta vez no de arriba, sino de abajo. Vas a tener la oportunidad de no solo ver esto, sino ver también lo de abajo.
Bueno, es que curiosamente, no solamente él se queda sin camisa, entonces no os voy a contar nada.
Entonces al final no es simplemente hacer un código del hipster que conocemos, sino es una máscara al final, ¿no? Y estas máscaras, que yo creo que es importante en la película, todos van a empezar vestidos o con muchas capas, y durante toda la historia, que va a llegar a límites bastante fuertes para todos, pues se van a ir quitando.
Lo ha toreado bien, con esa metáfora de las capas de los personajes.
Muy bien, lo toreó muy bien y ya puestos en
está aprendiendo tipo de... Mario.
Sí, ya metidos en este tipo de preguntas, pues ya, bueno, ya ahí hubo un desfase y ya le preguntaron a de la Iglesia por las fallas, porque claro, coincidía que en Valencia eran fallas cuando estaban en rodaje. Y bueno, antes de nada, pues decir que Álex de la Iglesia, todo el mundo sabe que es un gran fan de las explosiones, de la pólvora y de todo lo que tenga que ver con destrucción. Así que se confesó bastante fallero y dijo incluso que en los descansos del rodaje descubrieron que había un kiosco cerca donde veían petardos y salían a la calle y bueno, que empezaron a tirarlos.
Me gustan mucho, como ya sabéis todos, me gusta mucho el ruido, me gustan mucho los explosivos, me gusta mucho todo lo que es exagerado, todo lo histriónico, me gusta mucho la comida picante, en fin, todo eso que es como un poco extremo me va. Entonces aquí estoy como si estuviera en mi salsa. O sea, oír petardos por la calle es una cosa que me vuelve loco, que me divierte, me enamora. O sea, los petardos me enamoran. Hemos estado tirando petardos en cuanto hemos podido. O sea, cuando hemos visto que vendían cerca, pues nos hemos comprado un montón y estábamos tirando en el rodaje. Disfruto muchísimo de todo eso. Entonces aquí estoy como si estuviera en mi casa.
Desde luego el mundo del cine es durísimo, ¿eh?
Hay una cosa que dijo, que no está en el corte, pero que es muy graciosa, que dijo que él a veces, cuando va a dar la acción, cuando está rodando, en vez de hacerlo hablando, pega un tiro con una pistola. Lo dijo, ¿no? Para que veáis, bueno, pues un poco lo que le gusta a este hombre, el jolgorio y el ruido. Y nada, pues la verdad es que esto es todo lo que se habló del bar, una película de la que ahora ya conocemos mucho más que antes y que dijo también Álex de la Iglesia que esperaba estrenarla a principios de 2017. Luego se rió por lo bajo, así que no sabemos exactamente si...
Eso quizás significa que a lo mejor a principios es a mediados.
Sí.
No, yo creo que a principios para que entre para los Goya, ¿no?
Sí, además él es una persona que bueno, que es bastante rápido en postproducción, así que igual la tenemos incluso antes.
Pues bueno, pues estaremos pendientes, ¿no? Tiene buena pinta, además se ha rodado en Valencia, con lo cual eso siempre es un aliciente para ir a ver la película. Así que, bueno, pues recomendamos a nuestros oyentes que estén pendientes de este rodaje y que vayan a ver la película cuando se estrene.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Seguimos en Cine El Atalante, segunda mitad del programa de hoy. Vamos a ceñirnos a la actualidad más rabiosa, como se suele decir, de forma un poco rancia. Vamos a hablar de películas que están ahora mismo en cartelera porque se han estrenado el pasado viernes. Y hemos hablado de la extraña coincidencia que se ha producido. No sé si casualidad o no.
Yo creo que no.
Son estos misterios insondables de la distribución que nunca sabrás, porque encima son películas que no son ni mucho menos recientes, ¿no? En el caso de una de ellas es de 2013. Y la otra creo que 2014, y nos llegan ahora a nuestras pantallas después de haber tenido un amplio recorrido por festivales y por estrenos en salas en otros países, pues llegan ahora a España. Estamos hablando por un lado del cuento de la princesa Kaguya de Isao Takahata y por otro lado del recuerdo de Marnie de lo tengo por aquí apuntado porque se me había olvidado, de Hiromasa Yonebayashi, que es una película del año 2014. Son estas dos películas que se han estrenado a la vez y que son las dos últimas películas, en principio, quién sabe, de Estudio Ghibli. Guille, ¿qué nos puedes decir?
Pues os puedo contar primero de La princesa Kaguya, que bueno, la verdad es que su estreno me produjo al principio una gran felicidad, puesto que a mi parecer es una película de animación japonesa muy atrevida. Yo creo que quizá de las más atrevidas que se han hecho en Ghibli desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y también es muy, muy bonita en aspecto estético y en cuanto a la historia que cuenta. Pero luego también me produjo cierto resentimiento con el mundo mediático, ¿no? Porque es una película que igual no recibió el empuje necesario por parte de nadie en 2013, cuando incluso llegó a estar nominada a los Oscar. Y en cambio, ahora que se ha estrenado, 3 años más tarde, la han puesto incluso en las noticias que resumen la actualidad del mundo de los estrenos, por delante incluso en recuerdo de Marnie, ¿no? Destacada por delante incluso de Marnie, que es una película más reciente que ha estado nominada a los Oscar en la pasada edición, ¿no? Con lo cual, es una sensación un poco agridulce, ¿no? De decir, uno parece que es lo que toca, ¿no? Decirle a Ghibli que lo hace muy bien y decir que nos encanta, pero luego a la hora de la verdad, pues no recibe igual la promoción o la atención que se merece.
De hecho, luego podemos profundizar un poquito más, una de las causas que ha provocado la difícil situación en la que está Ghibli es el fracaso comercial de Kaguya.
Efectivamente.
Que en su momento, cuando se estrenó, no tuvo demasiado éxito a pesar de la nominación al Oscar. Y que precisamente ese fracaso, entre comillas, a nivel comercial y económico es lo que ha llevado al estudio Ghibli a esta situación tan complicada. Vamos a escuchar primero un poco de la música de Kaguya. Nos ponemos ya en situación, nos ponemos ya en modo japonés para empezar a hablar de estas dos películas.
Bueno, pues ya nos hemos puesto los kimonos.
Guillermo San.
Exacto, ya estamos transformados.
No, la verdad es que te metes en situación enseguida con esta película, con esta música, quiero decir. Es que ya se me va la cabeza con esta flautita. Bueno, ¿qué más podemos contar de Kaguya?
¿De qué va Kaguya? Pues es una historia clásica japonesa del siglo IX, nada más y nada menos. Con lo cual, pues eso se ve también mucho en la película, porque creo que Takahata habrá querido plasmar todo ese arte asiático tradicional, ¿no? Traerlo de vuelta al siglo XXI, y por lo tanto, pues ha inculcado desde el primer fotograma, se ve en la película muy bien, un estilo que es muy clásico, pero a la vez muy innovador, porque estamos muy poco acostumbrados a verlo hoy en día, que está muy poco encorsetado y que también es muy expresivo en los planos, tanto con los personajes como con los fondos, ¿no? Que se sale incluso, yo creo, que del marco del último que había hecho Ghibli hasta ahora, ¿no? Y esta innovación no está solo en el resultado final, que es lo que se puede ver en la pantalla, sino también en el proceso de elaboración, que, bueno, ha habido una regresión a lo clásico. Se tardó nada más y nada menos que 8 añazos en producir la película, lo que evidencia no solo la laboriosidad de las técnicas tradicionales, sino también que hubo conflictos a la hora de la historia, se cambió el storyboard un par de veces, creo que recordar, así que no fue nada fácil tampoco hacerla. Y luego, para coronar esto, costó 49 millones de dólares y recaudó en Japón, que es el país donde se suponía que tenía que tener más tirón, solo la mitad de eso. Con lo cual, bueno, fue bastante accidentado el tema de la película, tanto el rodaje como después la salida al mercado. La distribución también fue muy complicada. Aquí en España se habló en 2013 de que no se iba a poder ver, después que se iba a distribuir solamente en DVD, y finalmente, pues 3 años más tarde, ha llegado a las carteleras. Yo creo que todo este proceso lo que demuestra un poco es que Takahata, bueno, a sus 80 añazos ya, se ha rendido a hacer cine, creo que por pasión ya, ¿no? Por querer contar lo que él quiere, ¿no? Decir, bueno, pues voy a aprovechar lo que me queda y voy a hacer lo que más me gusta y ya está, ¿no? Y yo creo que es una película que tiene un estilo muy tradicional, como hemos comentado, que ahonda mucho en la cultura clásica japonesa. Y que, hablando ya de la sinopsis, que es lo que me habías pedido hace media hora, pues trata una historia clásica del siglo IX de Japón, ¿no?
El cortador de bambú.
El cortador de bambú se llama, exacto. Y yo creo que se puede comprobar como algunos de esos dibujos originales de la historia, que han llegado hasta hoy, son muy parecidos a los que se pueden ver en la película, el estilo, ¿no? La historia sigue a una pareja de campesinos, cortadores de bambú, que encuentran una niña dentro de una planta de bambú también, si no se llamaría el cortador de bambú, y la adoptan, ¿no? La niña crece muy rápido y cuando se hace adulta es pretendida por mucha gente, entre ellos el emperador, aunque ella, bueno, pues dice que tiene que volver a la luna, que es de donde viene, y se revela contra su destino, ¿no? Sería un poco el argumento de la película.
Sí, sí, bueno, y de todo lo que has comentado antes muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Todo en esta película, en Kaguya, huele a tradición. Desde la historia que cuenta, que es, como comentas, una leyenda folclórica japonesa del siglo IX, como la manera en la que está hecha, ¿no? Esos dibujos que remiten al propio arte de aquella época. A mí me recuerda también a un trazo estilo así como si fuera una acuarela, ¿no? Con los colores muy difuminados. No se parece en nada a lo que estamos acostumbrados en... No me salen las R's ya. Estoy tan japonés, acostumbrado. Lo que estamos acostumbrados en las películas de Ghibli, ¿no? Que son estos dibujos tan reconocibles, esos personajes a los que tenemos todos en la cabeza cuando pensamos desde Chihiro, Princesa Mononoke, El Castillo Ambulante. Esto, sin embargo, el dibujo que hace Takahata es muy diferente. Recuerda un poco a otra película de Takahata, que es Mis vecinos los Yamada, que es una película de finales de los 90. En ese trazo un poco más naif, mucho más sencillo, pero a la vez muy expresivo. Y que utiliza los colores de una manera muy puntual, pero también, como digo, de una forma muy expresiva, ¿verdad?
De hecho, se ve que los fondos están pintados a mano y que son acuarelas, y que los personajes tienen una línea más expresiva, mucho más abierta, ¿no? Que a lo mejor no define tanto los contornos como otras películas de Ghibli. En este sentido, pues hay que destacar una escena maravillosa en la que Kaguya va corriendo y se va al campo de nuevo. Y bueno, la película, pues para transmitir toda esa fuerza, toda esa tristeza, toda esa agresividad que lleva dentro, pues se convierte prácticamente en un cuadro impresionista, podríamos decir. Y las propias líneas de ella, de su cuerpo, son las líneas de movimiento que están describiendo pues toda esa acción y ese movimiento que está haciendo ella para, bueno, pues en su huida, ¿no? De esa vida que llevaba. Así que a mí me parece una escena maravillosa que, vamos, solo por eso ya merecería la pena ver la película.
Es que si hay una palabra que define a Kaguya es artesanía y es pasión. Exacto. Y es lo que has comentado, ¿no? Takahata es un tipo que tiene 80 años ya, es incluso más mayor que Miyazaki. Miyazaki creo que está por 75. Y creo que lo has comentado antes, ¿no? La sensación de que es la película que él ha querido hacer y de la manera que él ha querido, ¿no? Por lo tanto, esa pasión y esa libertad también, ¿no? Es lo que transmite una película como este cuento de la princesa Kaguya, que a mí me parece maravillosa también. Es una película que es más larga de lo habitual para una película de animación, son algo más de 2 horas, pero vamos, es absolutamente brillante y absolutamente hipnotizadora.
Es una obra casi de orfebrería, ¿no? De artesanía pura. Y en la que también caben, por ejemplo, pues algunos tópicos y temas, tópicos en algún sentido, que, bueno, que le encantan a Takahata, ¿no? Como son, por ejemplo, el contraste con el campo y la ciudad, lo comentábamos, también la naturaleza, la ecología, la defensa de lo natural, ¿no? Todas esas cosas que siempre han acompañado un poco tanto a Ghibli como a Takahata en particular, y que se ven también en esta película, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho, a mí en general de Ghibli, pero en esta película también lo he visto, esa mentalidad oriental de que no es necesario que haya una persona que sea el malo o malísimo y otra que sea el bueno o buenísimo y que vaya a liberar a nadie, ¿no? Sino que es una visión mucho más abierta, que juega con una escala de grises mucho más amplia y que por lo tanto, bueno, pues se aleja un poco de ese dualismo entre el bien puro y la maldad pura a la que estamos acostumbrados aquí en Occidente. Y la verdad es que se agradece.
Filosofía zen, al fin y al cabo.
tal cual. Yo la verdad es que agradezco que sea así, porque me parece que es una película, pues eso, que es mucho más realista y mucho más disfrutable desde el punto de vista del espectador.
Y la música, que no lo hemos comentado, la música que estamos escuchando de fondo de Yohei Saishi, que es el compositor habitual de las películas de Ghibli, que también contribuye a ese efecto casi onírico, ¿no? Que hay en algunos momentos de la película en la que parece que estás viendo un sueño, ¿no? Más que una historia real, ¿no? Luego volveremos, aunque sea de forma tangencial, a Kaguya, pero también queríamos hablar de la otra película que se estrena esta semana. Es una película muy diferente a nivel visual, por lo menos, pero que siempre tendrá la etiqueta de ser la última película de Ghibli. Esperemos que no sea verdad y esperemos que Ghibli siga haciendo largometrajes, pero con el recuerdo de Marnie, en principio el Shinji Suzuki, que es el productor del un poco el jefe del estudio a nivel económico, ha dicho que va a ser el último largometraje. ¿Qué podemos decir del recuerdo de Marnie?
Por lo menos que será la última película de una etapa de Ghibli, a pesar de que luego vuelva, siempre quedará marcado ese punto, no sabemos si final o hoy seguido. Pero sí que es verdad que será la película por la que se recuerde que, bueno, cerró una etapa a Ghibli después de que Miyazaki decidiera no aparecer más como director en ninguna película. La verdad es que en Recuerdo de Marnie es una película en la que de nuevo aparecen elementos clave para el estudio japonés. Hemos comentado antes lo del tema de la naturaleza. El costumbrismo rural y la fantasía son dos elementos que siempre están mucho en Ghibli y aparecen aquí también. Aunque yo creo que quizás esta sea una de las películas en las que la imaginación derrochante, ¿no? Que siempre ha tenido Ghibli, está menos presente, no porque a lo mejor le salga mal, sino porque tampoco el guión lo exige. Es una película mucho más realista en ese sentido, aunque tiene también elementos fantásticos, pero es mucho más, digamos, mucho estamos mucha película mucho más acostumbrada a lo que solemos ver aquí en Occidente, más que bueno, lo que suele hacer Ghibli, por ejemplo, en Chihiro, que es un derroche de imaginación totalmente impresionante, ¿no? Es una película que narra un capítulo, por decir algo de la sinopsis, de la vida de Ana, que es una niña que está a punto de entrar en la adolescencia, que está aquejada por el asma y en medio de un episodio de crisis personal es enviada por sus padres adoptivos desde Sapporo, como la cerveza, sí, yo también lo pensé, al campo para que se mejore, ¿no? Allí pues vivirá con sus tíos y se sentirá atraída por una mansión abandonada que la verdad es que no sabe por qué, pero le resulta familiar, como si ya la hubiera visto en sueños o hubiera estado allí antes, lo que fuera. Y allí conoce a una niña aristócrata, se llama Marnie, que al parecer vive allí, aunque a veces la mansión, por el día sobre todo, parece que está completamente abandonada, ¿no?
Ahí es donde entra el elemento fantástico.
Efectivamente, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría saltar una anécdota muy interesante, ahora que estamos hablando del comienzo de la película, es que cuando Ana conoce a Marnie, o sea, no lo hace hasta después de un evento muy triste, un episodio muy triste, que es la llegada al campo, bueno, que le hace todavía sentirse más desdichada, más sola, porque tampoco consigue hacer amigos, ¿no? En ese sentido ha habido gente por ahí por internet, que críticos de cine evidentemente, que ya ha apuntado a una metáfora muy interesante y que yo comparto y que quiero compartir ahora con vosotros, y es que cuando Marnie conoce a Ana, lo hace Ana llegando a esa mansión a través de un bote después de estar muy muy sola, y yo creo que la forma en la que lo hace puede ser como una forma de expresar el naufragio emocional en el que se encuentra sumida Ana, ¿no? Porque llega en un bote después de una noche, sube la marea, tal, y se queda todo como un sueño, ¿no? Y es una forma muy bonita, ¿no? De empezar una historia con una amiga a la que aferrarse, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, de hecho, tiene algo por lo que vivir, entre comillas, Ana, ¿no? Es muy, muy interesante ese punto de vista. La película también tiene algo interesante en cuanto al argumento de la amistad que desarrollan Ana y Marnie. Hay muchas interpretaciones.
Y es muy arriesgada, porque no es habitual encontrar en este tipo de productos de animación, que en principio siempre se piensa que puede estar destinado para un público juvenil, incluso infantil, y esta relación, como comentas, entre Ana y Marnie, que es una relación, en el fondo, lésbica, de alguna manera,
sí,
¿no? Pues no es habitual, ni en el cine japonés, ni en el cine de animación, y por eso es arriesgado e interesante también ese concepto.
Sobre todo también por lo que ocurre al final, que no vamos a decirlo, pero es todavía añado un punto más a esa relación que tienen. Pero sí, es verdad que no se ha hablado demasiado sobre esa relación, que yo creo que es también, opino lo mismo, que es lésbica, y que bueno, pues ahí queda en la película de Marnie, para que quien quiera pues la investigue y saque sus conclusiones. En cualquier caso, es en esa relación donde se mezclan muchos géneros cinematográficos, porque por una parte tenemos que todo lo que concierne a Marnie siempre irá precedido de una aura de misterio, ¿no? Propio de las películas en las que hay que descubrir algo que es místico o misterioso, y a la vez tenemos el melodrama, ¿no? De la amistad entre Marnie y Ana, que bueno, que tienen sus más y sus menos, cosas de adolescentes y amigas, ¿no? Por así decirlo, y que también está presente todo ello en un entorno, como ya decimos, muy de Ghibli, muy rural, muy costumbrista, muy de naturaleza. Y hablando del misterio, a mí me ha sorprendido muchísimo cómo la película juega mucho o trata el misterio de una manera muy clásica. Es decir, un argumento casi, diría yo, detectivesco, intenta poner al espectador en diferentes hipótesis para que diga, bueno, ¿será esto? ¿Será lo otro? ¿Qué está pasando aquí exactamente? ¿No? Es casi de detectives, y eso es también raro en Ghibli.
Además aparece un personaje de esa niña vecina que aparece a mitad de película y que también sirve un poco para meterse en la investigación.
Exacto.
Casi detectivesca, como tú dices, sí que es verdad, ¿no? Sí. A mí lo que me fascina de esta película y de Ghibli en general, y lo has comentado también, es ese contraste entre la vida en la ciudad y la vida en el campo. Siempre en Ghibli se aborda la vida en la ciudad como una vida más complicada, una vida sin libertad, una vida mucho más agobiante. Hay que pensar que es un país de una extensión relativamente pequeña con una población enorme, ¿no? No sé ahora mismo cuántos millones de habitantes tiene Japón, pero son muchísimos para el territorio que tienen, ¿no? Entonces la vida urbana siempre se ve como una vida, pues eso, agobiante, despersonalizadora. Sin embargo, el entorno rural es ese sinónimo de libertad y de desarrollo personal, ¿no? Lo vemos en películas como Totoro, en películas como Chihiro, en la que es cuando los personajes salen a la naturaleza, cuando salen al medio rural, cuando realmente empiezan a aflorar su verdadera personalidad y sus verdaderos sentimientos, ¿no? Además, siempre suele coincidir con una etapa del desarrollo de la persona muy concreto, que es el paso de la niñez a la adolescencia. Es ese despertar que se veía en Chihiro, muy bien simbolizado, y que se ve también en el caso de Marnie, ese despertar al amor, a los sentimientos, unos sentimientos más adultos, y el descubrimiento del pasado, de los traumas, ¿no?, que se van desarrollando durante la película, en ese entorno entre mágico, místico y etéreo que hay en esa mansión que está junto a ese pantano. En el fondo eso es un entorno natural, un entorno rural, que nada tiene que ver con la ciudad y donde realmente los personajes encuentran su sitio.
Efectivamente, como siempre, la naturaleza presente en Ghibli, como bien has descrito, por esos motivos, ¿no? Yo sí que...
naturaleza, perdona, y las tradiciones japonesas, ¿no?, que también están muy presentes en todas las películas de Ghibli. Todos esos... A nosotros nos resultan muy ajenas, ¿no?, toda esa mitología, pero esas criaturas, esos fantasmas que aparecen de una manera además muy naturalizada. Nosotros la idea de fantasma lo tenemos como algo muy terrorífico, algo muy amenazador, pero en el caso de Ghibli, de la cultura japonesa, se presenta como algo mucho más natural y que forma parte de la vida, ¿no?
Sí, recuerda casi más al realismo mágico latinoamericano que a una película occidental de fantasía, ¿no?, al estilo tradicional de Hollywood, ¿no? En cualquier caso, la película de En recuerdo de Marnie, es verdad que a lo mejor en este sentido puede no gustar a mucha gente porque a lo mejor tienen concebido a Ghibli de otra manera en cuanto a lo que comentábamos, ¿no? De que vamos a ver criaturas fantásticas a punta pala, vamos a ver un montón de situaciones que en fin nos van a desconcertar muchísimo por lo que nos presentan, el diseño de los personajes, las criaturas, ¿no? Y aquí eso no ocurre, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, yo creo que es una película muy recomendable y que cuando se llega al final a esa conclusión y se descubre la verdad sobre la mansión, sobre Marnie, y bueno, yo creo que ahí un poco se te hace un poco el corazón y bueno, y acompañado con la canción final de la artista Priscilla Ann, ¿no? Bueno, te anima a quedarte hasta el final a los créditos para un poco sentirte ahí un poco más dentro de la película y decir, ¿no?, lo que me han contado, ¿no? Y no sé, sí. A mí sí que me enganchó.
Sí, es quizás ese Ghibli más adulto, más realista, que remite a otras películas de Ghibli que curiosamente no son de Miyazaki. Es interesante también detenerse, porque es muy fácil caer en el reduccionismo de relacionar Ghibli con Miyazaki. Uh-huh. Y hay parte de razón, ¿no? Porque Miyazaki, junto a Takahata, de quien hemos estado hablando, son los fundadores de Ghibli en el año 83, me parece. Ellos venían de una trayectoria de hacer dibujos y anime para la televisión. De hecho, algunas de las grandes series de nuestra infancia, de la tuya no porque es muy joven, pero de la mía sí, como el caso de Marco, el caso de Heidi, el caso de Arsenio Lupin, tienen el sello de Takahata o de Miyazaki, o incluso de los dos, ¿no? Ellos al final se independizan y a mediados de los 80 fundan Ghibli y hasta ahora, ¿no? Es curioso porque en el mismo año, en 1988, en los primeros años de Ghibli, tanto Miyazaki como Takahata estrenan quizá dos de sus obras maestras, ¿no? En el caso de Miyazaki es Mi vecino Totoro, que además le dio el logo a Ghibli, es un muñeco entrañable. Y Takahata estrena la tumba de las luciérnagas, ¿no? Y un poco en ese momento ya se establecen los caminos que van a seguir los dos, ¿no? Principalmente, ¿no? Miyazaki por la vía más fantástica, por la vía esta de las historias con criaturas fantásticas, mundos un poco más increíbles, y Takahata por un realismo, por cierta también cierto cine social de alguna manera, y sobre todo un cine más pegado a la tierra, ¿no? Que haría Takahata en películas como Susurros del corazón, y que seguirían otros cineastas dentro del propio sello Ghibli, pero siguiendo esa línea de un cine más realista, ¿no? Como es el caso de Goro Miyazaki, que es el hijo de Miyazaki, que una película como La colina de las amapolas, o una película como Recuerdos del ayer, también de Takahata, que es eso, son películas que más que hablar de un cine mucho más fantástico, son películas más realistas, pero que de alguna manera siempre introducen ese elemento fantástico que indaga también y que relaciona pasado y presente, ¿no? Hay muchas veces esa relación entre el pasado y el presente que se funden, ¿no?
Sí, por eso comentaba que muchas veces para los que, bueno, para la gente que solo conoce Miyazaki, esta película puede chocar mucho, ¿no? Porque a lo mejor no conocen todo lo que da Ghibli. En cualquier caso, sí que creo que está bien, ¿no?, que se termine una etapa de Ghibli con esta película que comentabas. Es muy adulta, es como si Ghibli se hubiera hecho mayor, ¿no?, y en cierto modo ya tuviera que pasar a otra cosa. Y nada, por tratar un poco el tema del futuro de Ghibli, comentabas que en 2013, en septiembre concretamente, decía Miyazaki que se retiraba y que no iba a hacer más películas, al menos como director. No sabemos si luego se le ocurrirán ideas que otras personas podrán llevar a cabo, ¿no? Y nada, después de ese anuncio y teniendo en cuenta que otro de los fundadores, como es el director de la película de la que tratamos, Isao Takahata, tiene ya 80 años, pues el tercero de los creadores de Ghibli, que es Toshio Suzuki, el productor, ¿no?, dijo que tras el recuerdo de Marnie pues iba a haber una fase de parón para repensarse un poco cómo iba a ser Ghibli después de la jubilación de Miyazaki, ¿no? Con lo cual no hacía sino dejar entrever la gran preocupación que existe dentro del estudio por la marcha de su principal activo. Y nada, en cambio, bueno, Miyazaki tuvo que salir a defenderse y dijo que, bueno, él no pretendía crear esta situación cuando dijo que se retiraba, sino que lo que pasaba es que se había hecho mayor, que ya tenía una edad, que prefería descansar y que, bueno, que en ningún caso lo había hecho para que Ghibli tuviera problemas o que tuviera que repensarse nada, ¿no? Que simplemente él hizo el anuncio, pues como él es una persona más y bueno, ya había llegado una edad y dijo, pues ya hasta aquí quiero llegar, ¿no? Y ya que pase otra gente y que...
Que estamos diciendo de jubilarnos a los 65 o a los 67 y esta gente con 80 años.
Exacto. Sigue haciendo películas, ¿no?
Y les pedimos que sigan haciendo y que no se retiren nunca, por favor. De hecho, si lo piensas, ese año 2013 en el que Miyazaki anuncia su retirada coincide con el estreno de su última película. Que es esa auténtica maravilla, que es El viento se levanta. Uh-huh. Y es curioso y a la vez entrañable cómo coinciden prácticamente en el tiempo las despedidas de estos dos grandes, de Miyazaki con El viento se levanta y de Takahata con Kaguya, aunque Kaguya nos haya llegado casi 3 años después, ¿no? Yo recomiendo, por cierto, antes de terminar, que la gente vea un documental que se hizo sobre Estudio Ghibli, que se llama, creo recordar, En la tierra de los sueños y la locura, algo así, creo que fue la traducción. Y es un documental sobre el propio Estudio Ghibli, que se mete dentro de los entresijos y de las bambalinas del estudio y del Museo Ghibli que hay en Tokio. Y un poco retrata el día a día del trabajo en ese estudio. Y lo comentábamos al principio. Lo que se destila es esa vocación artesanal de dibujo tradicional, ¿no? Con esos pupitres, esa gente que está dibujando cada fotograma de la película, cada fotograma del storyboard. El propio Miyazaki aparece con su delantal, con su cigarro y dibujando él mismo a mano cada uno de los fotogramas. Y lo que se transmite es ese cariño, ese amor que sienten por su trabajo y que seguramente les haya impedido dejarlo antes, ¿no? Porque en el fondo siguen teniendo historias que contar y les sigue gustando lo que hacen.
Y vamos a acabar con una nota positiva, ¿no? Porque aunque Ghibli haya dicho que se va a repensar su futuro, y bueno, ya hay quien apunta que van a cerrar el apartado de realización de películas y que van a contratar solo freelance en el futuro, es una de las cosas que están sobre la mesa para debatir, sí que es verdad que hay un proyecto en el que Ghibli todavía figura como coproductora, ¿no? Que es la serie de animación, es un anime, es Sansoku no Musume Ronia, espero haberlo pronunciado bien.
Sí, tu japonés ha sido brillante.
Me alegro, mis clases han dado su fruto entonces. Es una adaptación de un libro que está dirigida a esta serie por Goro Miyazaki, como comentábamos, el hijo de Hayao, y bueno, se produce además con otra productora, pero Ghibli sigue todavía como productora en esta producción, así que bueno, es un esto para la esperanza.
Un rayo de esperanza.
Sí, sí, tal cual.
Bueno, Ghibli no ha muerto, Ghibli sigue vivo y sigue vivo en nuestros corazones. Así que con esta nota positiva y con este regusto dulce vamos a despedir el programa. Os recordamos que está en marcha nuestro concurso, que podéis ganar entradas de cine gracias a Aragua Cinema. Permaneced atentos a nuestras redes sociales. Y la semana que viene no tendremos programa porque estamos de vacaciones pascueras, todos, incluida nuestra técnico. Y volveremos ya el 5 de abril con mucho más contenidos, con mucho más cine y mucha más radio.
Y vestidos de nazarenos.
Esperemos que sí, estaría bien. Así que gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.